parte del día sí, tuvimos el ambiente fresco, si bien no predominó viento del sector sur, pero el ambiente se sintió de esa manera. Bueno, 6:44, nuestra edición número 2 de lo que va de la semana, hoy martes 26 de agosto, señores. Está el ingeniero Víctor Martínez, miembro del directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, en línea de comunicación. Saludamos aquí de Radio Nacional del Paraguay, Ricardo y Jessica. ¿Cómo estás, ingeniero? Buen día, bienvenido. Maishaba.
Muy buenos días, un gusto, Ricardo, Jessica. Un saludo cordial a la audiencia. Gracias por el espacio.
Bueno, usted por atendernos tan temprano, ingeniero. CONATEL otorga licencias para la implementación de la tecnología 5G. ¿Es así, ingeniero?
Sí, en realidad todavía no hemos otorgado las licencias, estamos muy cerca de hacerlo. Este es un proceso que tiene varios pasos, que empezó al inicio de agosto con la recepción de las solicitudes de los oferentes para la licitación, que tiene por objetivo otorgar licencias para la prestación de los servicios de telefonía móvil celular y de acceso a internet y transmisión de datos en la banda de 3.500 MHz, que se conoce más comúnmente como la licitación 5G. Uh-huh. Se ha pasado por una primera etapa para una precalificación y en esta segunda etapa han sido declarados como seleccionados dos empresas, AMX Paraguay Sociedad Anónima, conocida más con el nombre de Claro, y una firma extranjera, Nubicon SRL. A partir del viernes que fueron declarados como seleccionados, estas firmas tienen un plazo de 60 días para hacer el pago del derecho de licencia, y en el caso de la firma extranjera Nubicon, tiene un plazo de 45 días para constituirse en el país. Cumplidos esos requisitos, CONATEL procederá a otorgar la licencia a ambas empresas. Esa es la situación en la que nos encontramos, o sea, en realidad es inminente el otorgamiento de las licencias, previo cumplimiento de esos requisitos que he mencionado hace unos instantes.
Decía, son dos fechas diferentes, ¿verdad, ingeniero?
Son varias etapas, o sea, en este momento, el viernes pasado lo que hizo el directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones es recibir el informe de la Comisión de Evaluación de la Licitación, y a partir de ahí, de ese momento, los declaró como seleccionados. Hay, digamos, en el caso de Claro, basta que pague el derecho de licencia, tiene un plazo máximo de 60 días para hacerlo. Y en el caso de la empresa extranjera Nubicon, tiene un requisito adicional, que es constituirse en el país. Tan pronto lo cumpla y haga el pago pertinente, también va a ser factible otorgarle la licencia respectiva.
O sea, en 2 meses más o menos podríamos contar ya con esta tecnología 5G en el país, ingeniero.
No, porque a partir del otorgamiento de la licencia, el pliego de bases y condiciones generales de la licitación establece un plazo máximo de 6 meses para para el inicio de la prestación del servicio. Por eso estamos estimando que probablemente allá por el mes de abril vamos a empezar a contar con las primeras estaciones radiobases. No obstante, pueden también estas empresas, una vez que se les otorgue la licencia, también pueden adelantarse, digamos, en el cronograma. Pero en principio estaríamos apuntando a la fecha, al plazo máximo, que sería abril del 2026.
Son dos empresas en principio, Claro y Movicon, dijo.
No, Claro sí, por un lado, Claro, la empresa AMX Paraguay Sociedad Anónima, y una empresa argentina llamada Nubicon SRL, es una nueva empresa, un nuevo actor en el mercado de telecomunicaciones del Paraguay, lo cual nos llena de satisfacción el comprender y estar al tanto de que el Paraguay está siendo visto como un mercado propicio para inversiones extranjeras. Esta empresa Nubicon SRL está operando en la provincia de Salta, Argentina, en este momento. Y bueno, se va a constituir como Nubicon Paraguay Sociedad SRL, digo, y a partir de ahí van a iniciar la prestación de los servicios respectivos.
¿Qué va a permitir poder contar con esta tecnología a partir de abril del 2026, ingeniero?
Siempre me refiero a esas cuestiones en dos aspectos. Por un lado, mirando al usuario normal, digamos, así como lo soy yo, lo son ustedes, lo que vamos a percibir es una mayor velocidad en transmisión de datos, principalmente en, en la descarga de películas, se va a hacer una descarga de un archivo más rápido. En eso vamos a notar diferencia, y también la tecnología 5G tiene una mayor capacidad para conectar un mayor número de dispositivos, por lo tanto tendremos mayor posibilidad de hacer conectividad y transmisión de datos en eventos masivos, que hoy en día es muy difícil conectarse cuando uno está en un partido de fútbol con mucha gente o en un concierto. Entonces eso va a mejorar ostensiblemente. Por un lado decía eso, ¿verdad?, en el sector del, en el segmento de los usuarios convencionales. Pero el 5G también promete tener alternativas muy importantes para el segmento de usuarios corporativos, para empresas, para industrias, para todo lo que son comunicaciones de los centros de datos, ya que tiene una característica de tener un tiempo de respuesta muy rápido, lo que se llama técnicamente una menor latencia. Por lo tanto, las comunicaciones tienen esas características que hacen propicio, por ejemplo, utilizar la conectividad 5G para una línea de ensamblaje de una fábrica, para todo lo que, como decía, son comunicaciones de los data centers y otros aspectos que hacen, digamos, a un nivel más industrial, corporativo, que es algo que el 5G promete abrir las puertas para que estas empresas puedan aprovechar este tipo de conectividad.
Y solamente estados de empresas, entonces, lo que por de pronto se presentaron, ingeniero.
Efectivamente, Conatel dispuso dentro de la banda de frecuencia de 3.500 MHz, un total de 400 MHz disponibles. Podrían haber sido cuatro empresas a lo sumo, pero también fue posible, el pliego también lo determinaba, que cada una de estas empresas sea asignada con 200 MHz, o sea, en este momento cada una de ellas ha optado por 200 MHz, lo que técnicamente significa que todo el espectro radioeléctrico que se puso a disposición se va a asignar en el momento del otorgamiento de la licencia.
¿Es mucha la inversión, ingeniero?
Las inversiones varían, o sea, para una empresa como Claro, que ya está con infraestructura desplegada en el país, las inversiones van a ser menores, pero por supuesto no van a estar por debajo de los 10 millones de dólares. Para la empresa Nubicon, que tiene que desplegar su infraestructura desde cero, digamos, las inversiones van a ser mayores, sin duda.
Así que, ¿eso qué implica? Que mejorará la conexión, la comunicación, ingeniero, ¿no?
Sí, el 5G es una alternativa más. Recordemos que Conatel vino impulsando muy fuertemente todo lo que significaba el estándar 4G o LTE, que es el que hoy día tenemos disponible en el país y realmente funciona de buena manera. Y esto eleva los niveles de transmisión de datos para hacerlos más rápidos con un estándar con mayores velocidades en la transmisión de datos, que es el 5G.
Uh-huh. Así que viene a reemplazar un poco, ¿verdad?, al 4G, ¿verdad?
En realidad viene a complementarlo. Yo creo...
Así que va a seguir en vigencia...
Claro, no, absolutamente.
El servicio en sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Así que se fortalecerán unos a otros, entonces, para que el servicio sea más eficiente, por decir de esa manera, ¿no?
Y es razonable pensar que esto va a tener un despliegue gradual, que va a empezar seguramente por Asunción, Ciudad del Este, y se va a ir, digamos, desarrollando en
forma gradual.
En otras ciudades, en forma gradual. Y siempre vamos a tener, digamos, la tecnología 4G a disposición. Y como usted bien dicho, va a venir a complementar a la tecnología 4G con mayores capacidades y velocidades de transmisión de datos.
Pero en principio el servicio se va a centrar para capital, central, y después ir, ¿verdad?, expandiéndose a otros sitios del interior del país.
Efectivamente, vamos a seguramente tener un despliegue donde haya mayor densidad poblacional, y es natural que sea en Asunción Central y seguramente después Ciudad del Este, y va a ir a otras ciudades importantes del país.
Decía que es una inversión importante la que se va a realizar, ¿y eso también significaría posterior el encarecimiento del servicio para los clientes?
En el mundo no se ha dado un encarecimiento del servicio. En realidad, para fijar una tarifa, los operadores tienen en cuenta también la capacidad de adquisitiva que tiene el usuario. Entonces lo que se ha dado es que en general las tarifas se han mantenido. Sí, en el caso de aquellas opciones que le había mencionado, para industrias, para centros de datos, pueden haber diseños de tarifas diferentes, pero para el usuario común, digamos, para nosotros los usuarios convencionales, no se prevé que haya un aumento de tarifa. Básicamente lo que vamos a tener es una velocidad mayor y vamos a seguir teniendo las mismas tarifas, es lo que se estima en este momento.
Así que se puede decir que habría una tarifa diferenciada para la gente común, así como decía, como el que lo utilizamos normalmente para un servicio de comunicación entre una persona a otra, pero para aquellos que de repente aglutinan a una mayor cantidad de personas como empresas o industrias o comercios, entonces sí podría tener otra tarifa.
Sí, siempre y cuando tengan una aplicación específica, digamos, de 5G, podrían tener alguna tarifa particular o especial, digamos. Uh-huh. En cambio, para el usuario común, no. Y de hecho, nuestros teléfonos móviles, normalmente, así como hoy lo están haciendo, que en un momento dado se enganchan a una cobertura 3G y luego pasan a 4G y vuelven a 3G, y bueno, se da esa situación normal. También va a ocurrir con 5G. Nuestros teléfonos se van a enganchar a 5G, luego a 4G, luego a 5G nuevamente, según el área de cobertura. Entonces, por eso es muy difícil que las tarifas sean diferenciadas por estándar tecnológico. Entonces, lo que se prevé es que en el mercado, para los usuarios convencionales, no haya una diferenciación de tarifas. Abro sí la posibilidad, no conozco los planes, aún no nos han presentado los planes comerciales que tienen, pero posiblemente podrían haber unos planes específicos cuando empresas, industrias quieren hacer uso de esta tecnología.
Uh-huh. Ingeniero, en el marco de lo que significa llamado a licitación, adjudicación, si en ese proceso no se da algún problema en el desarrollo en sí, ¿cuándo debería estar operativo el servicio?
Como decía hace unos instantes a tu compañera, esperamos por lo menos plazo máximo hasta abril del año que viene. Uh-huh. Es probable.
Si es que todo sigue el curso normal, ¿verdad?
Sí, efectivamente, sí. Es que, para serles muy franco, yo soy prudente en el sentido de decir que todavía no se han otorgado las licencias, pero en realidad esto es mero trámite. El que se constituya en un país una de las empresas y que ambas hagan el pago correspondiente es una cuestión de mero trámite, por lo tanto consideramos inminente el otorgamiento de licencia, y a partir de la fecha en que se cumplan los requisitos y se otorgan las licencias, se tiene un plazo, estas empresas tienen un plazo máximo de 6 meses para el inicio de la prestación del servicio, lo que nos lleva a marzo o abril del año que viene, pudiendo quizás adelantarse en la medida que estas empresas puedan desplegar sus redes.
¿Se considera una buena noticia entonces lo de la llegada al 5G?
Absolutamente. Desde el punto de vista de Conatel, en todo el espectro radioeléctrico disponible se va a estar utilizando, lo cual es muy positivo. Y además tenemos, digamos, esa novedad de tener un nuevo actor en el mercado de telecomunicaciones del Paraguay. Lo que nosotros llamamos un entrante que esperamos incluso impulse la competencia en el sector.
Bueno, agradecemos su tiempo, ingeniero, por una consultita. ¿Ya no somos más analógicos?
En el sector de telefonía móvil hace ya bastante tiempo somos digitales. Desde la generación del estándar 2G, que se dio ya por el año
1998,
ya hemos pasado del estándar analógico al digital. Y dentro del estándar digital, lo que venimos atravesando en estos años es una mejora continua con nuevas generaciones. Por eso 5G son las siglas de quinta generación de los servicios móviles, y bueno, seguramente vamos a seguir en el futuro avanzando, pero en este momento Paraguay va a contar con tecnología de punta en lo que es telefonía móvil y acceso de datos móvil.
¿Eso incluye también el servicio de TV, ingeniero?
Lo de televisión tiene otras, digamos, otro andamiento. Uh-huh. La televisión paga en Paraguay sí es totalmente digital, uh-huh. Llámese satelital o por cable. La televisión uh-huh. abierta está pasando por un proceso de transición, uh-huh. de migración a la tecnología digital. Ya en Asunción y la zona de Central y parte de Paraguarí, Presidente Hayes, ya se ha hecho el año pasado el apagón analógico, hoy solamente ya está disponible la televisión digital, y esto va a tener un progreso gradual a lo largo de la geografía patria, de manera que por fases se van a ir haciendo los apagones analógicos, y en este momento estamos en ese proceso.
Ingeniero, muchísimas gracias, un abrazo y buena jornada.
A las órdenes, muchas gracias.
Igual. Adiós, muy amable. El ingeniero Víctor Martínez, miembro del directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.